Bueno, 32 minutos sobre las 8 de la mañana. Tenemos, como decíamos en sumario, a Sergio Lloret, presidente del Cabildo. Muy bienvenido, Sergio. Gracias por estar aquí.
Buenos días.
Bueno, la noticia del agua, que sigue siendo, considero, la mayor preocupación de este grupo de gobierno. De hecho, se está invirtiendo en un auténtico plan hidrológico. Ustedes están llevando todas esas medidas, recogiendo propuestas por todos los pueblos, por todos los municipios. Esta mañana, Dunia Álvaro, la edil de Pájara, y también Pedro Armas, decía que el municipio del sur no puede ser el que siempre sufre las consecuencias del norte, a raíz también del testimonio de la propietaria del restaurante de La Lajita, el restaurante Ramón, a la que mandamos un saludo y esperamos que se haya restablecido ya ese caudal de agua. Claro, la zona sur viene sufriendo este problema, igual que la zona norte, de forma endémica.
Bueno, yo no creo que debamos expresarlo en el sentido de del agravio de un municipio respecto a otro, porque creo que no es así, ni creo que eso deba ser el mejor planteamiento, porque no es una cuestión de falta de entendimiento entre municipios, es una cuestión, primero, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, que lo que estamos haciendo ahora, y menos mal, porque nos costó también bastante ponerlo en marcha, fue un gran esfuerzo del consorcio, Cabildo y Consejo Insular de Aguas, este ambicioso plan, pero tenía que haberse hecho hace más de una década, porque ya se advertía de los problemas, de la incapacidad en cuanto a los caudales, a la capacidad para suministrar los caudales necesarios para la isla y la propia obsolescencia ya de prácticamente la totalidad de la red de abastecimiento, porque materiales que ya han agotado su vida útil y estamos viendo cómo nos están reventando las tuberías todos los días prácticamente y repartidos por toda la isla. Ese es un primer problema, que no se abordara esta cuestión a tiempo y que no se estuviera, con un plan de acción contundente para prácticamente renovar la casi totalidad del sistema de abastecimiento de agua a Fuerteventura. Y las cosas han ido de mal en peor desde hace algo más de una década. La isla ha seguido creciendo, el sistema no se ha actuado de esta forma. Ahora lo estamos haciendo. ¿Qué ocurre? Que esto lleva un tiempo y efectivamente los problemas no están en toda la isla por igual, que ese es otro concepto que nos costó muchísimo. Ahí estábamos unidos, los municipios de Pájara y Tuineje, y a mí me tocó defenderlo como alcalde en la legislatura pasada del municipio, y no le voy a contar las dificultades que tuvimos en algo que menos mal que ya se ha aceptado, que como la mejor forma de garantizar que el agua llegue a todos y cada uno de los rincones de Fuerteventura es, oye, que haya autonomía en la producción, y la comarca sur tiene que tener su propio gran centro productor. La Lajita no puede depender de una planta desaladora que está a 70 kilómetros, que es la de Puerto de Rosario, pero esto no es echar a pelear a Pájara con Puerto de Rosario, es una sencillamente cambiar el modelo. O sea, la planta de Puerto Rosario tiene que tener su capacidad de producción para abastecer a una parte de La Oliva, el municipio de Puerto Rosario, Betancuria y parte de Antigua, y la comarca sur necesita con el mismo derecho un gran centro productor. Costó muchísimo asumir esta descentralización del sistema de abastecimiento de agua potable. Yo recuerdo en la legislatura pasada, incluso con el planteamiento de modificación de estatutos del consorcio, que el expresidente Marcial Morales y a mí como alcalde me decía, yo me negué a aceptar esos nuevos estatutos mientras no se incluyera en los propios estatutos del consorcio ese compromiso de impulsar un sistema descentralizado como una medida necesaria para garantizar algo que creo que es de justicia, que el agua llegue en las mismas condiciones a todos los rincones de Fuerteventura, y no es un problema de diferencias de un municipio con otro, es una cuestión técnica. Mire cómo está La Lajita, que está al final de la tubería, a 70 kilómetros del centro productor, y lógicamente padece mucho más las consecuencias de un sistema obsoleto, sin capacidad para suministrar los caudales necesarios, los que están al final del ramal de la conducción. Eso se resuelve poniendo en marcha, que ya lo hemos hecho. No solo hemos aprobado unos estatutos del consorcio recogiendo esa descentralización del sistema, sino hemos puesto en marcha ese ambicioso plan, el PICABA, el plan de cooperación entre el Cabildo y los ayuntamientos de la isla y el consorcio, para renovar casi de modo integral el sistema de abastecimiento de agua potable a Fuerteventura. Va a muy buen ritmo, ya llevamos 20 millones de euros aproximadamente ejecutados. Lo que pasa es que hay actuaciones que van a llevar un poquito más de tramitación, entre ellas la nueva planta desaladora para la comarca sur de Fuerteventura, que ya en cuanto firmemos los acuerdos marcos que habíamos licitado del Cabildo Insular, vamos a contratar todos los servicios técnicos. Esto, aunque parezca mentira, ha costado décadas, oye, que desde el Cabildo de Fuerteventura y desde el consorcio se asuma esa necesidad de un sistema descentralizado, con varios grandes centros productores, porque ahora me digo, oye, pues ya había una planta en Gran Tarajal, sí, la planta de Gran Tarajal muy poquito contribuía, porque bueno, prácticamente ha estado abandonada a su suerte durante también décadas y la producción que tenía apenas superaba los 2.000 metros cúbicos y claramente insuficiente para garantizar el suministro de la comarca sur, que fundamentalmente se ha venido haciendo desde la de Puerto Rosario, que también ha estado en una situación de incapacidad en cuanto a tuberías, depósitos y la propia planta, para garantizar no solo los del sur, sino también los de la zona centro y la zona norte. Teníamos problemas también parecidos en el Roque, el Cotillo, en fin.
¿Cuándo se pondrá en marcha esta descentralización en la zona sur?
No, vamos a ver, el modelo ya está asumido, yo creo que ese ha sido un gran paso. O sea, no entendíamos por qué esa obsesión en esa visión centralista de un único gran centro productor asociado a la planta de Puerto Rosario y las penurias y la situación a la que hemos llegado. Afortunadamente, el sistema, el cambio de modelo está aceptado, se ha consensuado con todos los ayuntamientos de la isla. Yo tengo que agradecer la unanimidad que ha habido en este sentido. Es un plan, ahora mismo tenemos, en un ratito tenemos Junta del Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura, y uno de los puntos del orden del día, que así nos hemos comprometido el Grupo de Gobierno, es dar cuenta en cada una de las sesiones del estado de ejecución del PICABAS, ese plan de cooperación, para que desde el consorcio, donde participan todos los ayuntamientos de la isla, tengan una información detallada, que no obstante es pública y accesible a cualquiera, porque está en la página web del Cabildo, pero bueno, de modo oficial ir dando cuenta detallada de la ejecución de ese plan, bueno, ir también analizando las sugerencias problemáticas que nos quieran trasladar los ayuntamientos. Entendemos y respetamos las críticas y la situación de desesperación que tienen muchas vecinas y vecinos de Fuerteventura, pero no nos queda otra que pedirle un poquito más de paciencia. Les podemos asegurar que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, el personal del consorcio, distintos servicios del Cabildo, del Consejo Insular de Agua y el Grupo de Gobierno, y tanto el consejero de Aguas como yo mismo, estamos volcados completamente en intentar resolver esta solución con las acciones urgentes desde adquisición de agua a terceros, porque renovar un sistema de abastecimiento de agua potable a una isla no se hace de un día para otro. Son muchísimas las actuaciones que ya hemos ejecutado, otras que están contratadas y en ejecución, bueno, entre ellas las ampliaciones de las desaladoras de Corralejo y Puerto Rosario, que van a ser una inyección importantísima para ir resolviendo esta situación, y sobre todo la arteria principal del abastecimiento de agua potable a Fuerteventura, hasta que consolidemos esa descentralización, como es esa impulsión desde la planta de Puerto Rosario a los depósitos de la herradura, que desde 2013 estaba en tramitación administrativa y lo hemos resuelto ahora en esta legislatura, con problemáticas urbanísticas, territoriales, imponiendo una servidumbre de forzosa de acueducto para poder dar viabilidad a la ejecución de esta obra hidráulica fundamental para garantizar el abastecimiento de agua a la isla, con una inversión cercana a los 3,5 millones de euros, un plazo de ejecución de 8 meses. Estamos pidiendo al contratista que, si lo podemos reducir en todo lo que se pueda, porque tiene que entrar de inmediato en servicio esta conducción, se nos ha roto 6 veces, si no recuerdo mal, o 7 creo ya, en poquito más de un año, y bueno, la última hace apenas una semana y hemos visto y lo que supone, que se nos queda prácticamente el 70% de la isla sin capacidad de abastecimiento.
De ahí la declaración de emergencia hídrica.
Sí, no es la primera vez que la hacemos desde el Consejo Insular de Aguas. Ahora, esta es una segunda tanda. La hicimos en su momento, sacamos adelante esas obras de emergencia que han sido importantísimas. Bueno, algunos vecinos nos han preguntado, oye, pero esto no ha servido de nada. No, ha servido de mucho. Y si esas obras no estuvieran ejecutadas y en servicio, la situación sería todavía peor. ¿Qué ocurre? Que si la arteria principal, que no la pudimos incluir en esas obras de emergencia porque tenía otras dificultades, con informes de urbanísticos de Puerto Rosario, desfavorables, que hemos conseguido resolver, y ahí yo creo que tengo que agradecer el esfuerzo de los servicios del Cabildo, especialmente Ordenación del Territorio, que informó, dando viabilidad a que pudiéramos tramitar esta actuación fundamental que se impulsó desde el Servicio de Infraestructuras, desde la institución insular. Entonces, si estas no estuvieran hechas, la situación sería bastante peor. Pero claro, si te falla la arteria principal, ya dan igual el resto de venas, porque no les llega agua. Ese es el problema que estamos teniendo. Con lo cual, ahora mismo la obra más importante que tenemos es esta impulsión de la planta a los depósitos de la herradura, que está ya en ejecución, y nos queda esperar unos meses, cruzar los dedos para que las dos existentes de 400 nos sigan reventando todas las semanas, pero están ya en una situación de incapacidad ya de por propia resistencia del material, y lo estamos viendo. Han agotado su vida útil, no dan para más, y bueno, y ahora nos está tocando hacer a marchas forzadas lo que tenía que haberse iniciado hace algo más de una década, pero afortunadamente tenemos bien definida la hoja de ruta, todo lo que tenemos que hacer. Estamos compensando esta situación con adquisiciones de agua a terceros, con suministro en Cuba, pero que esto no podemos decir, esto son parches, no lo podemos llamar de otra forma.
¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora?
No podemos decir que un sistema de agua potable a la isla se garantice con el suministro, pues sea el modelo garantizarlo con el suministro de agua en Cuba. Pero hasta que culminemos estas infraestructuras fundamentales, pues tendremos que tirar de todas las soluciones de emergencia necesarias. Pedimos disculpas no solo a los vecinos de La Lajita, que entendemos lo que están padeciendo, de Cardón, que también ha habido cortes estos días. Ayer, bueno, Costa Calma ya sabemos que es una problemática distinta. Ahí no hay un problema ni de infraestructuras, ni de conducciones, ni de plantas desaladoras. Hay un problema jurídico, urbanístico, vamos a decir, que ya hemos hablado en alguna ocasión ampliamente de ese asunto y nos reuníamos hace poco con las vecinas y vecinos de Costa Calma. Ayer teníamos la última de las rondas, de las charlas, de exposición del plan hidrológico, del plan de riesgo de inundación en el Valle de Santa Inés, que terminábamos en el municipio de Betancuria. También estaban sin agua, desesperados, bueno, familia con sus hijos, que sin poder asearlo, en fin, son situaciones dramáticas que estamos tratando. Afortunadamente, bueno, se nos rompía hace unos días la impulsión de Haifa, de fibrocemento todavía, de Duralita, para entendernos, para que es un ya, bueno, que está completamente obsoleta, que teníamos, bueno, pues para que veamos todavía la situación en la que tenemos algunas de las redes principales de la isla, que bueno, se rompía, aprovechábamos para sustituir ese tramo de fibrocemento desde el consorcio por PVC, por PVC molecularmente orientado, que es la que estamos disponiendo en las principales conducciones, que está dando muy buen resultado, y bueno, y tenía sus efectos en que ayer no había agua en el Valle de Santa Inés y en otras zonas, pero que terminábamos de arreglarla y se nos volvía a romper ayer en la noche. Me llamaba anoche el consejero David Vera, desesperado, porque terminamos por la mañana de arreglar un tramo de la impulsión de Haifa y un poquito más arriba se volvía a romper en una arqueta, y están hoy desde primera hora trabajando para reponerla. Esta es la situación que tenemos, pedimos paciencia, estamos haciendo todo lo que podemos, el plan de acción está diseñado.
En esa hoja de ruta, presidente,
y con toda la urgencia y celeridad.
Esa hoja de ruta supongo que tendrá unos plazos, así como las obras, como veíamos esa obra de 8 meses. ¿Cuándo prevén ustedes? Porque le he preguntado por la zona sur, bueno, parece que el sistema está asumido, que los ayuntamientos están de acuerdo, pero no me ha dicho la fecha. Bueno, en la hoja de ruta, ¿cuándo ustedes prevén que este asunto más o menos deje de estar parcheado, enmendado y empiece a tener una solución? Estamos hablando de un abastecimiento de agua. Ayer mismo el consejero que participó en directo decía que precisamente esta ola de calor había hecho que el consumo se disparase. ¿Hasta cuándo Fuerteventura va a tener que estar pendiente de la meteorología para saber si vamos a tener o no, o del azar, o de que se rompa una tubería?
Bueno, ojalá le pudiera hablar de plazos de semana, Nuria. La realidad es la que es. Tramitar estas grandes actuaciones hidráulicas, desde los proyectos a su tramitación ambiental, la disponibilidad del suelo, no es sencillo. Lo que sí le puedo decir es ponerle algunos ejemplos. Esa impulsión desde la planta de Puerto Rosario a la Herradura, desde el año 2013 estaba tramitándose. Ahora es que está en ejecución, porque nos hemos tomado este asunto con total prioridad para darle viabilidad, superando muchísimas dificultades. El criterio que hemos seguido, y no estamos ocultando nada, porque usted misma y cualquiera que nos escuche puede entrar en la página web del Cabildo y verá el Picabas con la programación temporal de las actuaciones. Lo saben los ayuntamientos, que se les da cuenta en cada sesión del Consejo Insular de Agua y del consorcio, y lo sabe cualquier vecino que quiera entrar, porque la información es pública. Evidentemente, con las dificultades, las contingencias que van surgiendo, vamos actualizando las previsiones, porque el Picabas no solo tiene definido todas las obras a realizar, tiene una previsión temporal para la tramitación de los distintos expedientes. ¿Qué hemos hecho? Todos aquellos que estaban en condiciones de poderse sacar adelante de inmediato y contratar, lo hemos hecho. Ampliación de la desaladora de Corralejo, la de Puerto del Rosario, esta impulsión de la que hablamos, las sustituciones de muchísimas, porque estamos hablando de las grandes obras, después de las pequeñitas, estamos sustituyendo muchísimas redes en tramos urbanos que estaban, digamos, con averías continuas, y hay un trabajo continuo que está haciendo el Consorcio de Abastecimiento de Agua de Fuerteventura, y desde Infraestructuras del Cabildo Insular estamos tramitando y licitando y contratando las obras asociadas a estos proyectos de mayor envergadura.
¿Estas obras costas las permiten en la costa, en el litoral,
una
las
planta,
desaladoras?
Una, bueno, pues mire, tuvimos algunas dificultades con costas y ordenación del litoral que nos retrasó uno de los expedientes vinculados a la planta de Puerto Rosario, la remineralización. Están ya adjudicadas también, tanto la de Corralejo como la de Gran Tarajal. La sustitución de los filtros de arena de Gran Tarajal está contratada para tener, porque ahí tenemos un problema en la captación, para que el agua llegue en las mejores condiciones a las membranas, y después también con las remineralizaciones, que el agua producto tenga, digamos, mayor calidad. Pues en Puerto Rosario tuvimos algún problema con el expediente, con la autorización de costas y ordenación del litoral, que se nos retrasó un poquito, pero ya está a punto de salir a licitación. Bueno, yo íbamos hace unos meses a la planta desaladora de Corralejo y nos quedamos sorprendidos del estado, del deterioro. Bueno, es verdad que la brisa y la acción marina y la sal ataca mucho, es un ambiente muy, muy agresivo, pero ahí está una situación de abandono durante décadas, que ya está contratada, no solo la ampliación de su capacidad de producción, sino todo lo que es el acondicionamiento de los paramentos y lo que le llama la edificación, la obra civil. Y no vamos a engañar a nadie, hacer una nueva desaladora de 15 o 20 mil metros cúbicos, que es lo que necesita la comarca sur de Fuerteventura, no va a tardar menos de año y medio, dos años en tener la autorización administrativa. Especialmente compleja va a ser la ambiental. Pero, ahora justo después de verano tendremos ya encargados los proyectos técnicos con ese acuerdo marco y en marcha la tramitación del expediente. ¿Qué nos está costando? Sin duda, pero es que esto tenía que haberse hecho hace 15 años y hace 15 años haber escuchado de verdad las demandas del sur de la isla, que eran justas, que eran necesarias, y lo estamos viendo ahora con padecimientos como el de La Lajita, Cardón, Tesejerague, en fin, todas esas zonas con continuos cortes, Marco Sánchez. Y nos va a llevar ese tiempo descentralizar el sistema y que toda Fuerteventura esté en las mismas condiciones. Ahora bien, entre 8 meses y un año, que es lo que tardaremos en tener esa impulsión y las ampliaciones desaladoras, la situación que tenemos ahora va a cambiar radicalmente. Vamos a estar en una situación bastante, bastante mejor, pero no es la definitiva, no es la definitiva que llegará con la ejecución de esas grandes obras hidráulicas que estamos tramitando.
Bueno, la transferencia de costas que anunciaba, y sé que se tiene que marchar precisamente a esa junta que hay ahora mismo en el CAF, y donde parece que ahora sí, a lo mejor motivado por la cantidad de problemas que están teniendo los vecinos, los empresarios, etcétera, parece que los ayuntamientos también están asumiendo que forman parte en un 40% también de corresponsabilidad, ¿no? Que no todos los balones se pueden tirar exclusivamente al CAF. No, esto no es solamente de este gobierno, esto ha ocurrido prácticamente toda la vida, presidente. Hoy parece, hay muchos asuntos, pero hoy queremos hablar del agua porque es un tema urgente. Estamos a día 27 de julio, falta agua, mucha, en muchos municipios, en muchos pueblos. Es un asunto agobiante, angustiante para muchos empresarios que ni siquiera pueden abrir la puerta de sus cafeterías, restaurantes, en fin, peluquerías. Así nos lo están trasladando desde diferentes puntos de la isla. La transferencia de costas, que parece que Ángel Víctor Torres ayer anunciaba, y hoy ha vuelto a decirlo, que parece que sí que se va a hacer efectivamente, ayudará a agilizar esas concesiones de cara, o sea, ustedes posibilitan una emergencia hídrica, la transferencia de costas con esa sensibilidad y esa competencia que pueden tener las islas, data usted en 2 años una autorización, después vendrá la autorización medioambiental, ¿puede agilizar que esta prioridad para Fuerteventura tenga la velocidad necesaria?
Vamos a ver, nosotros estamos convencidos de que luego va a agilizar y de eso estamos todos los cabildos insulares, lo hemos tratado en muchas ocasiones en la FECAI. Lo que no entendemos es esa actitud opaca del gobierno de Canarias, que llevamos más de un año pidiendo una reunión para tratar con los cabildos insulares y bueno, que nos den cuenta detallada de cómo va a ser el proceso de transferencias en materia de costas. Y ya no solo es que estamos convencidos de que va a haber mucha más agilidad si esos expedientes se gestionan en Canarias, pero por pura lógica, yo creo que es de sentido común que si los expedientes de todo el Estado tienen que ir a Madrid, pues todo eso ralentiza y estamos viendo lo que se tarda. En todas las administraciones estamos tardando, tenemos que mejorar en la eficacia, en los tiempos y en los plazos de respuesta, pero bueno, lo de costas era, es inadmisible. ¿Por qué? Porque estaba centralizado en Madrid. Otras comunidades ya tienen transferidas la gestión de costa y se ha notado la mejoría. Canarias la tiene desde el año 2018 reconocida en su Estatuto de Autonomía y no podemos estar 4 años para hacer efectiva esa transferencia de competencias en materia de costas que desde 2018 reconoce el propio Estatuto de Autonomía de Canarias. Y por supuesto que estamos convencidos de que va a haber mayor agilidad, pero no solo queremos hablar con el gobierno de Canarias para que nos dé cuenta de cómo va a ser el proceso de transferencia, que hay que aclarar y precisar algunas cuestiones. Nosotros valoramos positivamente que se firme de una vez. Estaremos con el gobierno apoyándolo en la negociación de que no es solo asumir las transferencias de las competencias, que tiene que venir acompañada de la ficha financiera correspondiente, porque en esa transferencia del Estado a las comunidades autónomas, al igual que ha hecho el Estado con otras comunidades del país, lo tiene que hacer también con Canarias, pero Canarias tiene una singularidad, que somos un archipiélago, y en la gestión también queremos hablar de cómo va a ser después la gestión autonómica en materia de costa, porque entendemos que cada isla tiene que tener también su propia capacidad de decisión en algunos aspectos, que eso nos tocará ya regular en lo que es ya la organización autonómica, y de todas esas cosas queremos hablar desde la FECAI con el gobierno de Canarias, y hasta ahora no ha habido hueco en la agenda para hablar de este asunto. Creemos que es un tema especialmente urgente ahora mismo. Queremos conocer, por ejemplo, oye, si hoy se firma ese decreto de transferencia, buena noticia. En la negociación para la ficha financiera estaremos con el gobierno de Canarias en conseguir todos los recursos necesarios para la comunidad autónoma, pero queremos también saber cuál es la letra pequeña, porque por lo menos lo que a mí me ha llegado es que efectiva no va a ser hasta enero, y eso ya es una dificultad. Y sí que es una dificultad, no solo en los muchos expedientes que tenemos las distintas islas y, por supuesto, Fuerteventura, los 6 ayuntamientos. Ayer teníamos una reunión que se sugería para hablar del FEDECAN y de las transferencias en materia de costas, especialmente con 2 expedientes que son fundamentales para Fuerteventura ahora mismo, que son los de las caducidades de las licencias de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas. Y eso es inadmisible lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, que está actuando desde un punto de vista legal con incompetencia, porque nos corresponde a las Canarias y Canarios decidir la gestión de esos expedientes, que por supuesto se ajustarán a la legalidad y se le exigirá a la empresa el cumplimiento escrupuloso de las condiciones de la concesión, como no puede ser de otra forma, pero estamos convencidos de que va a haber mucha mejor solución en estos momentos, y ahí hay una hoja de ruta que se intuye con bastante claridad, y parece que está el Ministerio en una carrera forzada para resolver esos expedientes antes de que se culmine el proceso de transferencia de costas a Canarias, y ya que no puedan resolver administrativamente esa cuestión. Creemos que no es de recibo, que el gobierno de Canarias tiene que actuar con contundencia, por supuesto en culminar el proceso de transferencia de costas reconocido por el Estatuto desde 2018, pero sobre todo en exigir la paralización inmediata del Ministerio en la gestión de estos expedientes que tienen que ser asumidos por la comunidad autónoma. Uh-huh. Y ahí nos sentaremos y estamos convencidos de que vamos a buscar una solución siempre dentro de la legalidad que garantice la continuidad de los hoteles, exigiendo el cumplimiento escrupuloso de las condiciones de la concesión y desde luego que garantice el empleo de las familias, porque en estos momentos, primero, no advertimos que haya ninguna irregularidad que tenga que tener como solución administrativa caducar las concesiones para pasar al derribo de los hoteles en estos momentos, que además no solo le vemos ningún cimiento legal, sino que creemos que es completamente inapropiado en una coyuntura económica como la que vivimos en estos momentos.
Muy rápidamente, presidente, ¿en qué estado se encuentra la ordenanza de las acampadas?
Bueno, tenemos mañana ya la presentación, como nos habíamos comprometido, con los ayuntamientos, con la Asociación de Campistas, en una reunión abierta a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Cabildo de Fuerteventura, que está abierta a los que quieran, a todos los que quieran participar, para dar cuenta de cómo es el planteamiento que hacemos en Fuerteventura, una isla pionera en lo que es la ordenación y regulación de un uso que no estaba contemplado en el planeamiento insular, tampoco en los planeamientos municipales, pero que es una costumbre arraigada en Canarias, que hemos visto que tiene perfecto encaje en garantizándose la compatibilidad con el territorio, con el respeto al territorio. Sí que es verdad que cada vez somos más, cada vez son más los que practican el camping, la acampada,
y hay que
regularlo, ¿no? Y hay que poner una serie de reglas, de zonas, para estar todos tranquilos y cumpliendo las reglas. No hay que temer ninguna, digamos, ninguna sorpresa,
¿no?
Negativa. También se ha invitado al director insular a la reunión de mañana y al propio responsable del Seprona, para que todos, bueno, se ha invitado a los ayuntamientos, a la Corporación Insular, el colectivo de campistas, a la Dirección Insular, como decía antes, y a los responsables del Seprona, para que todos conozcamos cómo va a ser la hoja de ruta de esta pionera ordenanza en Canarias, porque somos el primer cabildo que impulsa una regulación a nivel insular. Ya se están interesando, Lanzarote la están iniciando ahora, ya se están interesando otros cabildos, y en el seno de la FECAI nos han pedido varios cabildos que les hagamos llegar la ordenanza en cuanto comencemos con su tramitación, y ahí expondremos ya lo que es la hoja de ruta para entrar en la recta final de la aprobación en lo que nos afecta al Cabildo, pero con una buena noticia, que la parte que corresponde a los ayuntamientos, a partir del viernes que vaya esta ordenanza a pleno, para un trámite previo que, bueno, siguiendo las recomendaciones de los servicios de la institución insular, y a la vista de algunas sorpresas desagradables que hemos tenido por parte del Gobierno de Canarias, como por ejemplo con ese contencioso a traición y, vamos a decir, y sin avisar y sin participar en cuanto a la modificación que hicimos de la ordenanza de quads y buggies para permitir la compatibilidad con los rallies en las rutas donde circulan quads y buggies todos los días. Bueno, pues por seguridad jurídica se ha creído conveniente hacer, antes de la aprobación inicial, una consulta al órgano ambiental insular para que nos diga si considera que tiene que procederse a una evaluación ambiental de la ordenanza, que los servicios de la institución insular entienden que no sería necesario, porque después ya cada uno de los proyectos que tienen que tramitar los ayuntamientos son los que conllevaría esa evaluación ambiental. Entonces haremos esa consulta y vamos a intentar resolverla en el mes de agosto, que por otro lado tampoco sería hábil a efectos de la información pública, para en septiembre ya pasar al trámite de información pública. Personalmente creo que es una gran ordenanza que va a ser una herramienta muy positiva para los ayuntamientos para que culminen esa regulación, pero sobre todo que desde el viernes, que ya va a pleno, los ayuntamientos, y eso es lo que explicaremos mañana, podrán poner en marcha los procedimientos al amparo de sus competencias, por lo que es la regulación detallada y la gestión última de las zonas de acampada. Es una competencia municipal, pero sin duda les va a favorecer esta ordenanza insular y a facilitarles esa labor, esta ordenanza insular, y desde el viernes ya los ayuntamientos podrán culminar estos procedimientos, y en aquellas zonas de interés, y esto quiero precisarlo, me han preguntado varias veces que si yo he dicho que aquí se va a acampar libremente los espacios naturales y la Red Natura 2000, nunca he hecho una manifestación en ese sentido. Lo que sí he dicho es que del análisis preliminar que se ha hecho en el documento para la ordenación de las acampadas y de las zonas de interés que nos han trasladado por la Asociación de Campistas, los ayuntamientos, algunas en espacios naturales y Red Natura, pues de la misma, algunas se ha visto que va a ser muy complicado desde un punto de vista ambiental que puedan salir adelante, pero otras sí que se ha visto que pueden tener viabilidad, pueden tenerla.
¿Cuáles, por ejemplo?
Bueno, en todos los espacios pueden tener viabilidad, y mañana haremos una cuenta detallada de cada una de ellas. Digo, pueden tener viabilidad, pero la viabilidad hay que dársela a través de los instrumentos propios de los espacios naturales y de la Red Natura 2000. Ventaja que, como hicimos un plan de acción en materia de ordenación territorial, que no solo era el plan insular, sino que tenemos en marcha los PRUC de los tres parques naturales y del Parque Rural de Betancuria, los planes de gestión de la costa norte de Corralejo y de Llanos y Cuchillos de Antigua, prácticamente todas las zonas de interés, y ese dato he pedido al equipo redactor de ese plan que me lo tenga para mañana y daremos cuenta de ello, las zonas de interés localizadas en espacios naturales o Red Natura 2000, prácticamente la totalidad, tenemos los instrumentos propios en marcha. O sea, no es que ahora mismo la ordenanza vaya a habilitar que se pueda acampar indiscriminadamente en espacios naturales o Red Natura. Lo que dice es que estas tendrán que regularse a través de las zonas de interés que se han analizado en los instrumentos propios de los espacios naturales y la Red Natura 2000. Y afortunadamente no tenemos que contratarlos ahora y esperar un año a que estén elaborándose. Los estamos elaborando ya. Y esa información de las zonas de interés de espacios naturales y Red Natura 2000 ya se ha trasladado a los equipos que están haciendo la evaluación ambiental y demás, que ya los tenemos incorporados y algunos de ellos ya están presentados.
Y nos permitirá esa libertad.
Y estoy convencido de que vamos a sacar adelante la viabilidad de que en los espacios naturales y Red Natura 2000 pueda haber zonas de acampada que lógicamente tendrán más restricciones que fuera de ellas, pero si usted me pregunta a mí, ¿usted cree que se va a prohibir expresamente acampar en todos los espacios naturales y Red Natura 2000 de Fuerteventura? Yo le diré, no, yo estoy convencido que vamos a sacar adelante garantizando la compatibilidad ambiental y garantizando el respeto al territorio, que vamos a sacar, eso sí, con mayores restricciones, como no puede ser de otra forma, que fuera de los espacios naturales, pero que nuestra red de espacios naturales y de los planes de gestión de la Red Natura 2000 van a localizar zonas donde va a ser compatible y posible la acampada en las condiciones que resulten de la tramitación. ¿Que van a ser todas las que quisiéramos? Pues probablemente todas las que quisiéramos no, porque habrá algunas que ambientalmente se consideren inviables, pero que sí que no va a haber una prohibición absoluta en espacios naturales y Red Natura, pero es que esto, tampoco me estoy aventurando yo a lanzar un mensaje, oye, que en el Parque Nacional de la Caldera Taburiente tiene su zona de acampada y otros parques nacionales se acampa, se pernocta, evidentemente en determinadas condiciones de control, de regulación, que por supuesto tendrá que haberla, y afortunadamente tenemos esos instrumentos en marcha y uno de los objetivos de este gobierno es analizar la viabilidad ambiental en esos espacios para tratar de culminar ese proceso, que sí que nos corresponderá al Cabildo y el resto corresponderá a los ayuntamientos a partir del viernes.
Será efectiva mañana esa gran reunión a partir de las 7 de la tarde con todos los agentes políticos, sociales, con ese PRONA, y será a partir de septiembre cuando esto pueda estar aprobado.
No, a partir del viernes. Mañana daremos ya cuenta detallada a los ayuntamientos de cómo puede ser su hoja de ruta en lo que afecta ya a las competencias municipales, que van a ser todas aquellas zonas de interés que estén fuera de los espacios naturales y la Red Natura 2000. ¿Sí? Y a partir del viernes que ya llevemos a pleno este documento, los ayuntamientos podrán iniciar la tramitación para ir en paralelo y no tener que esperar a la aprobación definitiva de la ordenanza para los ayuntamientos
agosto,
iniciar.
¿No?
Bueno, en agosto no va a estar resuelto. En agosto no va a estar resuelto.
Por eso digo que será a partir
ahora
de septiembre.
Yo le puedo decir que bueno, que las reuniones que tuvimos con el SEPRONA a principio de la legislatura, de un cabreo monumental, porque año tras año venían demandando que esto se pusiera en marcha y llevaban más de una década pidiendo y no se había puesto en marcha desde Ordenación del Territorio al Cabildo. Se asumió el compromiso, no ha sido fácil. Ha habido cuatro versiones del documento porque, bueno, desde las entregas ha habido revisión por parte de los servicios de la institución insular, como corresponde a todos los instrumentos de planeamiento. Ha habido que hacer ajustes, modificaciones y, bueno, ya tenemos un documento elaborado para la consulta ambiental para dar toda la seguridad jurídica necesaria. Mañana explicaremos este paso. Esperemos que salgan las mejores condiciones posible y que los ayuntamientos a partir del viernes ya podrán poner en marcha su maquinaria y los procedimientos que les corresponde tramitar a los ayuntamientos para que en paralelo tengamos la aprobación definitiva de la ordenanza insular y la aprobación de los proyectos que corresponde a los ayuntamientos, porque la gestión puede ser privada también, no tiene por qué ser solo iniciativa pública, todo eso lo explicaremos mañana, pero aquellas que sean de iniciativa pública, los ayuntamientos a partir del viernes pueden ponerlas en marcha, y las que estén dentro, o sea, esto no es despejar balones, es así desde un punto de vista legal, uh-huh. Y las que están dentro, las que queramos impulsar dentro de los espacios naturales o Red Natura, que son de interés y que están analizadas ya las estamos haciendo, porque esa sí que es competencia del Cabildo. Y las estamos teniendo en cuenta tanto en los PRUC como en los planes de gestión de la Red Natura que ya estamos elaborando, que afortunadamente no nos pilla sin haber puesto en marcha estos uh-huh. instrumentos y ahí vamos a ganar bastante tiempo.
¿Qué van a hacer ustedes con asentamientos como, por ejemplo, la Punta de Jandía? o como en el caso de Parque Holandés, en el Jablito, ¿qué van a hacer con también esas edificaciones que se han ido asentando y que han ido creciendo a lo largo de los años y donde se mezcla una suerte de casas, campings, caravanas, etcétera?
Bueno, tendríamos que analizar cada uno pormenorizadamente. La situación jurídica y legal no es la misma de los distintos, digamos, asentamientos poblacionales que puedan tener dificultades con costas o, en fin, o medioambientales. No todos están en la misma situación y cada uno lleva su análisis. Pero, por ejemplo, me preguntas, Nuria, por el de Cofete. Uh-huh. Bueno, pues el parque, el PRUC del Parque Natural de Jandía, está tumbado y anulado por una sentencia desde hace casi 10 años. Yo recuerdo, desde que llegó esa sentencia, estar en la oposición, en el Cabildo de Fuerteventura, con el Grupo Socialista como responsable de ordenación, como responsable de ordenación del territorio, y pedir que se pusiera en marcha la elaboración de un nuevo PRUC. Bueno, pues el Grupo Socialista estuvo pues 8 años más. Y fue en esta legislatura cuando se asumió poner en marcha la elaboración del PRUC del Parque Natural de Jandía, que ya está contratado, y entre sus determinaciones y entre sus objetivos está la delimitación y ordenación del asentamiento rural de Cofete, que está reconocido por ley. Afortunadamente, ya hay un reconocimiento por ley de lo que es, yo diría que casi el pueblo más antiguo de la península de Jandía. Eso es un paso importantísimo y ahora toca delimitarlo y ordenarlo. Se podía haber iniciado hace casi 10 años desde que llegó la sentencia, pero es en esta legislatura cuando se ha puesto en marcha. Y además, en paralelo, porque los vecinos, en las reuniones, que ya son varias las que hemos mantenido con ellos, pidieron un dictamen jurídico al profesor Francisco Villar, también desde el Cabildo hemos encargado varios, que uno de los artífices de la nueva ley del suelo, que decía que en tanto se tramita el PRUC, que no solo tiene que ocuparse del asentamiento rural de Cofete, sino que tiene que regular y estudiar todo el Parque Natural de Jandía, que es un instrumento, es decir, que va a llevar probablemente un poquito más de tiempo por el alcance y la tramitación que lleva, que cabía, porque así está recogido en la ley del suelo, que se hiciera una modificación menor del Plan General de Ordenación de Pájara, para, en tanto se aprueba el PRUC definitivo, que se ocupara específicamente de la delimitación y ordenación básica del asentamiento rural. Hemos tenido distintas reuniones de coordinación. Ahí está la cooperación del Cabildo con todos los ayuntamientos de la isla, en este caso también con Pájara. El ayuntamiento nos pedía que, puesto que estamos haciendo la ordenación global de todo el parque natural, que el Cabildo, a través de ese plan de cooperación que tenemos en materia de oficinas técnicas, que hablaremos algún día de él, y también en cuanto a los instrumentos de ordenación, que inicialmente se había impulsado para los ayuntamientos con menos capacidad, entendidos los de menos de 20.000 habitantes, Betancuria, Antigua y Tuineje, y va a pleno también ya en la aprobación de la excepción, para que, ya que estamos ordenando dentro del PRUC todo el Parque Natural de Jandía, el Cabildo asumamos la modificación menor del Plan General de Pájara para la delimitación y ordenación básica del asentamiento rural de Cofete, una demanda histórica de los vecinos, que algunos están pasando verdaderas calamidades jurídicas con sentencias que consideramos injustas, porque se da la circunstancia de que está reconocido por ley el asentamiento y lo que falta es delimitarlo y ordenarlo para que, digamos, estas losas que tienen encima, con algunas sentencias con pena de cárcel, pues bueno, desaparezcan, ojalá, de sus vidas. Y ahí estamos convencidos de que estos procesos que estamos iniciando desde el Cabildo, en coordinación con el Ayuntamiento y, por supuesto, con los vecinos del caserío de Cofete, van a ser una gran solución para ello. Nos comprometíamos a hacer todo el esfuerzo para llevarlo a este pleno, una reunión que manteníamos en el Cabildo y Ayuntamiento hace apenas, yo creo que menos de 2 semanas, si no recuerdo mal. Vaya al pleno y pondremos en marcha, en paralelo al PRUC, esta modificación menor del plan general, que creemos que puede salir antes en el tiempo, y para las vecinas y vecinos afectados por esa sentencia, el tiempo es muy importante, y así lo entendemos desde el Cabildo del Ayuntamiento, y estamos
para terminar,
incorporando
presidente,
esta excepción para ya ponerlo en marcha cuanto antes.
Ya que estamos, un saludo, por cierto, a todos los vecinos de Cofete. Estamos un minutito nada también más, y le dejo acudir a esa reunión importante de temas de agua, o sea, que es la prioridad. Como presidente, ha pedido explicaciones, ya que estamos hablando del sur, ante la pérdida del Campeonato Mundial de Windsurf y Kitesurf. Ha pedido explicaciones internas, ha pedido explicaciones a qué ha pasado en ese grupo de gobierno para para perder probablemente, ahora que se está hablando tanto de eventos, de transferencias, de apoyos, etcétera, etcétera, el evento por naturaleza que siempre ha impulsado, ha promocionado a Fuerteventura a países donde ni siquiera teníamos conectividad. Estamos hablando de esos 100 millones de oyentes, ¿no?, a nivel mundial, y esos 24 millones de euros.
Bueno, no es que hayamos pedido explicaciones, hemos tenido las correspondientes reuniones con el Ayuntamiento, el Cabildo, es verdad que hemos hecho lo que nos correspondía, y bueno, este es un expediente que el Cabildo, en términos económicos, pues aportábamos la mitad cada uno, pero que la iniciativa, en general, la mayor parte la ha llevado históricamente el Ayuntamiento de Pájaro, y nosotros esa cuestión la hemos respetado, y lo que estamos hemos estado siempre dispuestos a tramitar lo que nos corresponde a nosotros y a impulsar todas las acciones necesarias. Ya, desde luego, lo que sí que creemos, y lo hemos hablado con el Ayuntamiento y con la empresa, no procede ya a entrar en polémica. Yo creo que hay que mirar hacia adelante y empezar a tramitar cuanto antes el del año que viene. No creo que sea una cuestión exclusivamente municipal, pero insisto, no quiero ya desenterrar ni reproches ni acusaciones de unos con otros, del Ayuntamiento con la empresa o viceversa, pero lo que sí es cierto es que para poder tramitar un expediente y para poder dar pasos administrativos, el Ayuntamiento sí necesita tener un convenio con la cesión de los derechos de una prueba que tiene que no la puede impulsar cualquiera, que tienes que tener por lo menos cedidos esos derechos para poder celebrar la prueba en ese momento. Después, también la empresa puede decir, oye, claro, pero yo quiero saber que tengo que tener garantías de que va a salir adelante. Bueno, en esos convenios se pueden poner las condiciones necesarias de una parte y otra. Y bueno, yo lo que creo es que debemos ponernos a trabajar la empresa que tiene los derechos de la marca, el Ayuntamiento y el Cabildo de Fuerteventura, para hacer el mejor campeonato posible el año que viene, teniendo en cuenta que hay dificultades administrativas que salvar, sobre todo las ambientales, y que para eso necesitamos tiempo en la tramitación de los expedientes, y lo que tenemos es que empezar a tramitar ya el del año que viene para tenerlo autorizado cuanto antes, y las posibles dudas que puedan tener cualquiera de las partes que interviene estén despejadas con toda la antelación posible, y que bueno, que los compromisos que tenga que ir adquiriendo cada una de las partes, pues los pueda ir celebrando y dando esos pasos con toda la seguridad jurídica de que no va a haber duda de que el del año que viene lo vamos a celebrar y va a haber un gran campeonato de windsurf en Fuerteventura, como lo ha habido siempre.
¿Habrá apoyo con el Festival Arena Negra?
Siempre el Cabildo ha estado dispuesto a apoyar los festivales de la isla. Bueno, a mí me tocó impulsarlo como alcalde en ese momento, cuando hicimos la transición, bueno, después del WOMA y aquella edición que se hizo del Mar Abierto. Bueno, tomé la iniciativa, se lo propuse al grupo de gobierno, posteriormente a la corporación, de que Twinés se merecía tener un festival con identidad propia. Hicimos la consulta popular para ver, bueno, cuál sería la mejor denominación. Se bautizó como Arena Negra. No le voy a decir que no tuvimos pocas dificultades administrativas para sacarlo adelante, pero creemos que fue un éxito rotundo la edición de noviembre de 2018, de esa primera edición del festival Arena Negra. Y bueno, dentro de la cooperación de la institución insular, creemos que está repartida con justicia por toda la isla. Tenemos, en cuanto a los eventos culturales o festivos o deportivos, me refiero, tenemos el FEN en el municipio de La Oliva, bueno, el baile de Taifas y toda la programación cultural del Palacio de Formación y Congreso, que la mayor parte se celebra en Puerto Rosario, FEAGA o la Feria Insular de Artesanía en Antigua, el campeonato de windsurf en Pájara, la Peña en Betancuria y el Festival Arena Negra en el municipio de Twinéje. El ofrecimiento de cooperación de la institución insular ha estado en todo momento y siempre con el compromiso de asignar la misma cuantía que el Cabildo aportó en las ediciones anteriores, tanto del Mar Abierto como de la primera edición del Festival Arena Negra. Quisimos hacer un Festival Arena Negra adaptado a las condiciones sanitarias y se le propuso al Ayuntamiento hacerlo a finales del año pasado. No tuvimos ahí toda la cooperación que creemos que podría haberse hecho algo interesante, respetando la situación sanitaria. Se le propuso desde el Cabildo al Ayuntamiento y se mostró esa cooperación. El Ayuntamiento optó por no realizarlo y nosotros respetamos esa decisión. Creemos que se podía haber hecho algo, incluso respetando la situación sanitaria del momento, pero que ya empezaba, a abrirse y ya estaban celebrándose eventos con las medidas sanitarias correctas. correspondientes. Y ahora, bueno, yo espero que lo que vamos, que impere el diálogo, el respeto institucional y que haya una línea de cooperación que permita, bueno, que no entremos en disputas políticas que vayan en perjuicio del nombre de un festival que solo tuvo una edición, pero que se consolidó casi de inmediato por el éxito que fue, que nos costó muchísimo sacar adelante y puedo decirle que siempre hubo un respeto institucional en ese momento del Ayuntamiento con el Cabildo, y yo que era el alcalde, conté en todo momento, en toda la organización y coordinación con el Cabildo de Fuerteventura, como creo que deben hacerse estos grandes eventos en Fuerteventura. Esperemos que la postura del Ayuntamiento sea la misma y el Cabildo siempre va a estar en predisposición a cooperar con todos los ayuntamientos en estos grandes eventos culturales, festivos, deportivos que he nombrado, y por supuesto también con el Arena Negra en Tuineje.
Bueno, pues disipada la duda, sobre todo por una noticia que ayer Sandra Domínguez, bueno, pues parece que va a presentar esa moción para que el dinero, los 250.000 euros con los que apoyaba inicialmente el Campeonato Mundial de Windsurf, que no se va a poder celebrar, pues también se piense en esos 275.000 euros que parece que siempre ha cedido el Cabildo a este tipo de festivales. Sergio Oret, mucha suerte.
No es necesario ese dinero, puede ser ese u otro. No, el Cabildo tiene afortunadamente capacidad económica, que no es que tengamos que coger el dinero del campeonato de Windsurf para poder hacer la aportación a la Arena Negra, ya como yo, nosotros aprobamos unos presupuestos iniciales, al igual que hacen todas las instituciones, y después con la incorporación de remanente vamos incorporando el resto de necesidades porque no las podemos aprobar todas de inicio. Hay tiempo suficiente, el Cabildo tiene, todavía tenemos tiempo y desde luego capacidad financiera para asumir los compromisos que hemos asumido otros años en los términos del convenio que se ha celebrado con el Ayuntamiento en ediciones anteriores. El consejero de Cultura está, bueno, gestionando y coordinando esas acciones, e insisto, espero que impere el respeto institucional, el respeto a un festival que tuvo muy buena aceptación
social. No, lo que dice el convenio, presidente,
y que, bueno,
es
que las cuestiones políticas o las batallitas
políticas no afecten. No, yo no entro en valoraciones políticas, bueno, yo simplemente nosotros, le digo lo que decía el convenio, y el convenio decía
272.000, si no recuerdo mal, pero bueno. No,
bueno, 272.000.
No pasa nada, por 3.000 euros no,
vale,
no
272.000.
Vamos a, de memoria le hablo. No,
que
vamos
no son 9.000, quiero decir que es lo
no
que
no vamos a discutir que la aportación, bueno, la aportación del Cabildo estuvo en su momento y estará, que no es un inconveniente que no esté consignada expresamente en el presupuesto en estos momentos, porque esto es un festival para noviembre, lo he explicado en varias ocasiones y lo ha explicado el grupo de gobierno en varias ocasiones. Aprobamos un presupuesto con lo que tenemos que acometer de inmediato y posteriormente vamos incorporando el resto de acciones que es necesario impulsar. Hay tiempo suficiente y bueno, y esperemos que ahí desde luego impere el diálogo, el respeto institucional y el interés para la isla y, desde luego, para el municipio de Tuineje en sacar adelante un festival en esta, bueno, y ahora que salimos de la crisis, un nuevo festival Arena Negra, que, bueno, que lamentablemente por la pandemia y, bueno, y por algunas complicaciones administrativas en las que prefiero no entrar, que no salió adelante la edición de 2019, esperemos que todas estas cuestiones se superen y salga un gran festival en el municipio de Tuineje, por supuesto, con la predisposición a cooperar del Cabildo.
Bueno, pues presidente del Cabildo, Sergio Oret, muchas gracias por estar esta mañana. Perdonen a aquellos que están esperando en la Junta del CAF, de verdad.
Disculpo,
de verdad que sí. Y nos parecía importante dar cuenta, sobre todo para esas personas que angustiosamente están escribiendo a este número 648-907-907, con la cantidad de vídeos que tenemos por la falta de agua, por la calidad del agua, por el desabastecimiento, explicar en qué momento estamos y cómo está trabajando el Cabildo. Gracias, Sergio. Gracias.
A ustedes, Núñez, por la mención. Voy corriendo que me están reclamando.
Pitando ahora mismo para
sesión del CAF.
Para esa
Muchas
sesión
gracias,
del CAF. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente. No se vayan.